Estamos en el espacio de los protagonistas. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, pues designó al español Carlos Castresana, es el doctor Carlos Castresana, para encabezar una misión importante en Guatemala, el combate a la impunidad y la investigación de grupos clandestinos de seguridad. Está en Radio Cadena Sonora esta tarde el doctor Castresana, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala. Doctor, bienvenido a Radio Cadena Sonora. Gracias por atender la invitación.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.
¿Qué tal? Ya pasando frío ya.
Esto no es frío, hombre.
¿Dónde es
usted? Daba yo a usted Madrid, donde está nevando ahora.
Sí, tremendo.
Sí, en toda Europa hay un temporal.
¿Originario dónde es,
doctor? Yo soy nacido en Madrid. Mi familia, por parte de padres, de origen vasco, y por parte de madre, leonés. O sea que también zonas muy frías.
Así que entre el Real Madrid y el Barcelona, ¿quién está?
No, en el Bilbao.
En el Bilbao, ah, bueno. Doctor, gracias por venir. Han pasado 2 años. ¿Qué concepto tenía de nuestro país antes de su llegada? Y ahora, ¿cómo lo podría calificar, doctor Castresana?
Ya teníamos un diagnóstico previo de la dificultad de la situación. Obviamente, cuando un país solicita ayuda a la Organización de las Naciones Unidas diciendo tenemos un problema muy grave de impunidad, un sistema judicial que no da respuesta a la demanda de los ciudadanos, pues teníamos una idea de que no era un desafío fácil, pero la verdad es que al llegar, al conocer la realidad, al examinar cuáles eran las carencias personales, materiales y legislativas de ese sistema, que nosotros siempre insistimos mucho en decir que empieza en la policía, sigue en el Ministerio Público, continúa en el organismo judicial y termina en el sistema penitenciario, sin olvidarnos de la Defensoría Pública, pues son problemas gravísimos, son problemas endémicos, son problemas estructurales que requieren un esfuerzo ingente. Nosotros estamos con la mejor voluntad para ayudar a Guatemala, pero no nos cansamos de decir que los cambios los tienen que protagonizar los guatemaltecos.
Doctor, usted reveló en el informe de hace unos días que solo en el 2009 hubo 6.451 muertes violentas. Y hemos de suponer que en más de uno de estos casos, los familiares han tocado las puertas de la CICIG para la investigación. ¿Hasta dónde llega la labor de CICIG? Para que tengamos bien claro el panorama.
Mire, tenemos dos clases de funciones bien diferentes. Unas, yo diría, tienen un espectro más amplio de actuación y otras son mucho más concretas y ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Las que son más amplias se refieren al fortalecimiento institucional de Guatemala, de su sistema de seguridad y de justicia, y ahí sí, lo mismo podemos hacer recomendaciones de reforma legislativa en materia de amparo o de violencia de género que de delincuencia organizada u otras modalidades de la situación criminal en el país, que es muy grave. Pero de la misma manera que decimos eso, y ahí nuestras competencias son relativamente amplias, en lo que se refiere a las acciones penales que podemos ejercer, es mucho más limitado nuestro campo de acción, porque ahí nos tenemos que restringir a ejercer acciones, como dice muy bien el acuerdo, muy claramente el mandato, de los delitos cometidos con ocasión de la actuación de los grupos clandestinos, de los aparatos clandestinos de seguridad.
Doctor, ¿cómo se financia CICIG? Porque algunos guatemaltecos parece ser que todavía no lo tienen bien claro y dicen que es nuestros impuestos. ¿Y cómo se financia para que el pueblo lo entienda?
CICIG se financia también completamente con ayuda de la comunidad internacional. Guatemala no le da nada, no le da un centavo. La única obligación que existe en el tratado que genera pues deberes de contenido económico directo para Guatemala es que se dice este país tiene que facilitarnos la sede, las oficinas, el lugar donde la CICIG desarrolla sus funciones corre a cargo de Guatemala. Pero todo lo demás, el personal, los vehículos, los transportes, los equipos, cualquier otro gasto corre a cargo de la comunidad internacional. Es una donación que la comunidad internacional le hace a Guatemala. Cuestión distinta, y eso es lo que ha generado mucha confusión en el pasado, es que naturalmente para que las contrapartes estén a la altura de hacer aquello que se necesita, hay que reforzarlas y eso tiene un coste. Es decir, si la Policía Nacional Civil crea una unidad de policía para adscribirla a la CICIG, eso genera unos gastos y los tiene que sufragar la propia Policía Nacional Civil o el Ministerio de Gobernación. Si el Ministerio Fiscal tiene que crear una fiscalía especial que sea nuestro contraparte con los fiscales con los que nosotros trabajamos, los sueldos de esos fiscales los paga el MP, no los paga la CICIG ni la comunidad internacional. Y si los tribunales crean unos juzgados de alto impacto o si Gobernación tiene que crear una cárcel de máxima seguridad, pues esos son costos que recaen sobre el presupuesto de Guatemala, pero son beneficios que quedan para ustedes. Lo que es estrictamente la comisión, el comisionado, todo el personal y todas nuestras instalaciones y equipos son nuestro coste. lo que digo, única y exclusivamente nuestra sede es lo que a Guatemala corresponde pagar.
¿Cuánto es el presupuesto? ¿Podemos conocerlo?
El presupuesto ha estado en estos años en unos 14 millones al año. Fue un poquito menos en 2007-08 y un poquito más en 2008-09, pero terminamos los dos años ajustándonos muy bien al presupuesto, gastándonos 28 millones de dólares. Para estos dos años, que empezaron en septiembre de 2009 y continuarán hasta septiembre de 2011, es un poquito más, pero no mucho. Es decir, podemos haber pasado porque nuestros gastos en seguridad se han incrementado pues de 14 millones al año a 16 o 17, se lo digo de memoria, puede ser 18. En buena medida, conviene señalarlo porque es una polémica que estaba presente en estos días, porque hemos tenido que asumir costes que no estaban previstos de brindar seguridad a contrapartes guatemaltecas que no era nuestra obligación, pero que ineluctablemente, toda vez que les poníamos en cierta medida en riesgo, pues teníamos también que hacernos cargo de su seguridad. Le diría comparativamente que esta es una de las instituciones más baratas del sistema de Naciones Unidas o de la comunidad internacional. Le vuelvo a repetir, 14 millones de dólares al año, con un equipo de personas similar. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional cuesta 90 millones de euros al año.
¿Cuánto sería lo ideal para que usted funcionara en sus planes ideales, doctor, aquí?
Bien, yo creo que la CICIG no tiene que ser mucho más grande. No me parece que tengamos problemas de presupuesto en la comisión. Cuando yo hablo de problemas enormes de dotación presupuestaria, es para nuestras contrapartes. Yo no pido dinero para la CICIG porque la CICIG está razonablemente proveída por los donantes, que son como 15 países, básicamente de Norteamérica y Europa Occidental, y muy ayudada por una buena cantidad de países de América Latina que no nos dan dinero, pero nos prestan personal. Con eso la CICIG tiene bastante. Cuando nosotros vamos mendigando, pedimos para el MP, pedimos para el OJ, pedimos para la PNC y pedimos para el sistema penitenciario.
Han pasado tres días de su informe en el caso Rosenberg y las conclusiones han generado una serie de opiniones. Al paso de las horas, doctor, ¿cuál es su reflexión sobre las diversas posturas que generó su conclusión?
Mire, yo creo que como fue, está feo utilizar en estos días por la tragedia de Haití el símil del terremoto, pero sí fue en cierta medida un terremoto, porque Guatemala había quedado tan impactada, me estoy refiriendo a la inmensa mayoría de la gente, que es la gente de buena fe, de buena voluntad, había quedado tan impactada por el mensaje de Rodrigo Rosenberg el 11 de mayo, que había interiorizado tanto esa realidad que le cuesta entender que no sea cierto, que le cuesta entender que las cosas no se produjeron como ese hombre en esas circunstancias tan dramáticas expone que se habían producido. Como la verdad no tiene más que un camino y nosotros la hemos expuesto con toda la honestidad que hemos sido capaces y también con humildad diciendo, díganos si nos hemos equivocado y díganos si les convence. Miren, esto es lo que nosotros hemos encontrado en 8 meses y estas son nuestras conclusiones. Algunas las podemos afirmar como hechos. El piloto de Rodrigo Rosenberg compró 12 celulares el 5 de mayo. Estamos seguros. Tenemos imágenes de video, tenemos facturas, tenemos documentos que lo acreditan, tenemos la contabilidad del despacho y tenemos la propia declaración del interesado. Me parece que a estas alturas ese es un hecho incontrovertible. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a Rodrigo Rosenberg a grabar el video? Pues ahí sí ya estamos un poco más en el terreno de las hipótesis, porque lo que tenemos son pruebas circunstanciales. Nosotros las exhibimos todas y decimos, mire, esto es lo que a nosotros nos parece que es la conclusión lógica del hecho de lo que le dijo a sus hijos, de lo que habló con sus amigos, de lo que ordenó en su despacho, etcétera. Pero ahí sí, claro está, hay una parte de hipótesis porque no podemos preguntarle al propio señor Rosenberg porque está muerto. De manera que yo diría que hemos sido sinceros, que hemos sido honestos y eso es lo que los guatemaltecos nos pedían. De ahí en más, que ellos entiendan que esta es la realidad, que ellos se convenzan, primero puede ser que tarde hasta que un tribunal de justicia lo declare formal y firmemente, pero en el sentir y en el corazón de la gente yo creo que está calando. En el primer momento había una incredulidad prácticamente del 50% y era lógica, si no podemos pedir milagros y sí tiene la gente derecho a ser como Santo Tomás, si no lo veo, pues no lo creo, ¿verdad? Pero las explicaciones que hemos dado, la transparencia con la que hemos colgado en nuestra página web el video de ese informe de 90 minutos donde se desgrana toda la prueba, las imágenes que también hemos colgado en internet de los documentos del chofer, de los vehículos, de las identidades de los sicarios, etcétera, pues hacen que la gente empiece a confiar, empiece a ver que no hay ningún gato encerrado, que nosotros no tenemos ningún interés y la menor intención de ocultar los hechos. Se nos decía, es que ustedes han protegido al presidente, es que ya les han comprado, es que ya han transado. Mire, no tiene sentido. ¿Cuál sería el precio? ¿Qué ganaríamos nosotros? Yo tengo 30 años de ejercicio profesional, soy fiscal del Tribunal Supremo y cuando yo me vaya a Madrid tendré mi plaza esperándome, porque yo estoy prestado a la ONU como los futbolistas, que son cedidos de un club a otro. Pero no lo piensen en mí o no confíen en mí. ¿Cómo convenzo yo? Les pregunto, le pido a los guatemaltecos de buena fe que se pregunten, ¿cómo convenzo yo al policía sueco que hizo los estudios de los desplegados de las llamadas telefónicas para que guarde silencio si ve que su jefe sale a la televisión y miente? ¿O es que también lo sobornaron? ¿Cómo le pido yo a mis chilenos, a mis italianos, a mis españoles, a mis estadounidenses, todos los cuales son funcionarios con muchos años de experiencia, que han venido a Guatemala a ayudar, que no son de este partido ni del otro, que no se les ha perdido nada aquí, ni tienen ningún interés, y que no tienen por qué engañar a los guatemaltecos, y al revés, hemos venido a ayudar? ¿Para qué les vamos a robar la cartera? ¿Para qué? ¿Por qué lo haríamos? Hemos dicho con toda la sinceridad y creemos que el país lo debe saber, porque además ese es el futuro, porque hay que pasar página y seguir viviendo. El presidente no mató a Rodrigo Rosenberg, sépanlo, estamos convencidos. No queremos que ustedes también lo estén, convénzase por ustedes mismos viendo lo que les estamos mostrando. Y si no se convencen, pues es igual, es usted y su conciencia. Nosotros estamos tranquilos con la nuestra. Pero de la misma manera les decimos, todavía no sabemos quién mató a Jalil Musa. Por favor, tengan paciencia.
Usted nos aclaró al principio que era una conclusión interina.
Interina, una verdad provisional. Esto es lo que sabemos a 12 de enero. También me preguntaban, ¿y por qué lo dice el 12 de enero? Porque son dos días antes del discurso del presidente. Si le digo la verdad, ni sabíamos. O sea, sí sabíamos, pero no teníamos en mente que el día 14 era el discurso del presidente. Dimos los resultados el 12 de enero porque el secreto se levantó el 11 por la noche. Y como había un anhelo, y yo creo que un derecho de los guatemaltecos a conocer la verdad, pues nosotros respetamos escrupulosamente la reserva legal, y una vez que la reserva venció, en la primera oportunidad, es decir, el día siguiente a primera hora, convocamos a los medios de comunicación y dijimos, miren, esto es lo que hay.
Doctor, en la historia del país no se había conocido ni un solo caso en el que participaran más de 300 investigadores, análisis de más de 100.000 llamadas, etcétera. El pueblo está sorprendido, ya quisiéramos así en todos los casos.
Claro, es imposible. Yo no he cuantificado todavía lo que en horas de trabajo de funcionarios internacionales, en pruebas periciales, en desplazamientos, vehículos, etcétera, ha costado la investigación de Rosenberg, pero ha costado un dineral. Ustedes no se pueden imaginar. Nosotros hemos puesto los mejores y los más eficientes de nuestros recursos y quisiera... Lo he preguntado ya, por favor, que me hagan una evaluación. Si eso usted lo multiplica por 6.451, que son los asesinatos que se han cometido en Guatemala, pues es obvio, ni la comunidad internacional ni Guatemala puede pagar semejante presupuesto. Pero
¿Tienen algún estimado, doctor? Perdón. ¿Tiene algún estimado?
No, pero
más
no
o
sé,
menos, ¿cuánto costó la investigación?
¿$1 millón? No lo sé, porque es muchas horas de trabajo de mucha gente y son no solamente los sueldos, sino que son eso, centenares de desplazamientos, reuniones de trabajo, bases de datos, computadoras, gasolina, qué sé yo, miles, pruebas periciales que cuestan mucho dinero, expertos que hemos traído de otros países que nos han prestado para hacer determinadas investigaciones en el caso. Muchísimo dinero, pero les voy a dar una cifra porque ya la he preguntado, no la tengo en este momento, pero dentro de unos días, porque me parece que es un dato importante como referente. De la misma manera que hace dos días pregunté cuál era el índice de asesinatos en México, para tener algunos parámetros de comparación. Esto lo hemos averiguado, o lo vamos a averiguar, y se lo vamos a decir, pero es obvio en todo caso, sea cual sea la cantidad, que ni Guatemala, ni ningún país del mundo, ni España podría, ni Estados Unidos podría, dedicarle a cada muerte violenta un presupuesto de esta dimensión. Y eso no quiere decir que la vida de Rodrigo Rosenberg sea más valiosa que la del último piloto asesinado por 200 quetzales. Son vidas igualmente importantes, igualmente dignas. En este caso se ha echado el resto porque el país estaba atascado en un problema de gobernabilidad y nosotros creíamos que el mejor servicio que le podíamos hacer a Guatemala es hacer resplandecer la verdad para poder seguir adelante con un ministro o con el jefe de Estado procesado o con el jefe de Estado exonerado. fuera cual fuera la verdad, porque esa es otra cosa que se está cuestionando estos días, y dicen, bueno, ¿y ustedes qué iban encontrando y qué iban pensando cuando encontraban lo que hoy nos han explicado? Pues decía, sentíamos consternación, sentíamos la misma estupefacción que el guatemalteco honrado ha entendido o ha sentido cuando ha dicho, ¿cómo? Que los teléfonos los compró el piloto de Rosenberg, no lo podían entender y yo no podía creerlo tampoco. Y yo como fiscal soy mal pensado y mal intencionado. Yo digo siempre que a mí me pagan por dos cosas. Una por hablar, como ustedes pueden ver ahora, y otra por pensar mal. Y casi siempre se acierta. Y en este caso yo he echado a mis policías del despacho muchas veces. En ese supuesto concreto. El día que a mí me dijeron el teléfono, los teléfonos los compró el piloto, los eché del despacho. Les dije, no me lo creo, tráigame una prueba. Y me vinieron con el vídeo de grabación del centro comercial de Las Praderas. Y les dije, sigo sin creérmelo, ¿qué tal si fue a la farmacia a comprar unas aspirinas? Tráiganme más pruebas. Y me trajeron una factura que decía Luis López. Y les dije, sigo sin creérmelo, tráiganme más pruebas. Y me trajeron la contabilidad del despacho donde Luis López había reclamado los quetzales que le habían comprado, que le habían costado los dos teléfonos que había comprado. Y estaban ahí asentados en la contabilidad del despacho de Rodrigo Rosenberg. Y entonces ya sí, pues claro. Y ahora vamos a intentar entender por qué Rodrigo Rosenberg, porque a continuación, claro está, llamamos al buen señor y le preguntamos, ¿es verdad que su jefe le encargó esto? Sí, señor, es verdad, él lo encargó.
El pueblo guatemalteco, en esta situación de desesperanza que vivimos por la violencia, ven si sigue una esperanza. Pero ¿qué le dice usted, doctor, a la familia del último piloto que mataron por extorsión?
Pues esa es la otra parte del discurso, porque nosotros creemos que la lección del caso Rosenberg es una lección que tiene que servir, aunque la averiguación solo haya sido para él, tiene que servir para los 6.500 muertos. O para los 5.900, si tomamos las cifras del INACIP, pero no hay gran diferencia. Lo que nosotros le decimos a las familias de los pilotos, o de las mujeres asesinadas, o de los niños, o de cualquier guatemalteco anónimo que ha sufrido la violencia, incluso los que no han muerto, es esa otra reclamación que le estamos haciendo a las autoridades, que la hacemos también muy desnuda, muy clara, de que esto tiene que cambiar, es por ellos. Nosotros tenemos tiempo limitado, recursos personales y materiales limitados, y tenemos que dedicarnos a resolver estos casos, no solo en el caso de Rosenberg, porque de ello depende la gobernabilidad, sino porque elegimos primero esos casos vinculados a las estructuras clandestinas, porque eso es lo que nos dice el mandato, pero además aquellos casos paradigmáticos que pueden servir para marcar un antes y un después, para demostrarle a Guatemala que sí se puede, que puede hacerse buena investigación, y que hay policías honrados y fiscales honrados y jueces comprometidos, que los hay. Eso es lo que nosotros tenemos que demostrarles. Y la otra parte de la tarea, es decir, la tarea de multiplicar ese ejemplo, de que no sea un juez, sino miles de jueces, que no sea un fiscal, sino miles de fiscales, es lo que corresponde a las autoridades de Guatemala.
Aseguro. Obviamente se necesita mucho, vamos a estar allí en ese aspecto más adelante. Los guatemaltecos se preguntan, ¿qué procede ahora en el caso Rosenberg, luego de las conclusiones presentadas, doctor?
Mire, con esas conclusiones y con esa prueba nosotros estamos haciéndolo ya, a llevar a juicio a los autores materiales. Vamos también, en el momento en que sean detenidos, y yo creo que van a ser detenidos y soy optimista, o se van a entregar o van a ser detenidos los hermanos Valdés, y los vamos a llevar a juicio también. Y al mismo tiempo vamos a seguir en fase de investigación con las otras ramas que yo señalaba en el informe, que están siendo objeto de nuestra atención, pero de las que no podíamos revelar casi nada porque todavía están sometidas a secreto. Vamos a investigar hasta donde entre dentro de nuestro mandato y hasta la mejor de nuestras capacidades, con todos los recursos, el asesinato de Jalil y de Marjorie Musa. Yo espero que podamos explicarle a los guatemaltecos en un corto plazo de tiempo quién los mató y por qué, y llevarlos ante la justicia. Y de la misma manera vamos a procurar esclarecer lo que había de verdad, lo que puede haber de verdad en aquello que decía Rodrigo Rosenberg de Van Rural, de Fede Cocagua, de Gregorio Valdés, o de Roberto Alejos, o de la primera dama, de Gustavo Alejos, o de la primera dama, porque no tenemos nada que ocultar, o del presidente, o de cualesquiera de los personajes mencionados en ese video.
Incluso de oficio se estaría investigando también a los tres personajes que grabaron y distribuyeron el video. ¿Cómo está el caso de ellos?
Nosotros hemos mirado, si efectivamente hemos investigado hasta donde ha sido posible, si efectivamente podía haber una confabulación, si podía haber un acuerdo previo que tuviese fines conspirativos para derribar el gobierno, para provocar incluso un golpe de Estado, porque recordarán que en el video había una apelación de Rodrigo Rosenberg, me parece que era al vicepresidente de la República. No hemos encontrado nada. Luis Mendizábal o Mario David García, que son personas que tienen muchos amigos y muchos enemigos, son personajes discutibles, pero nosotros no les vamos a imputar por grabar un video si no tenemos ninguna prueba de que ellos estaban en una confabulación, que estaban de acuerdo con Rodrigo Rosenberg. No estaban con Rodrigo Rosenberg, es lo que nosotros hemos concluido. Nos podemos equivocar y a lo mejor mañana lo tenemos que rectificar, pero una de las pruebas, una de los hilos críticos de los que empezamos a tirar y que fueron fructíferos, nos lo dio Luis Mendizábal. No nos lo hubiera dado si él estuviera en la conspiración.
Doctor,
de la misma manera que también se discute mucho, se duda o hay una sospecha enorme por el hecho de que en su origen el dinero que Rosenberg destinó para pagar su muerte procedía de Luis Alejos, que en ese momento era ministro del gobierno. Bueno, cuando otra vez los policías me vinieron con la determinación del origen del dinero, yo me quedé consternado, porque digo, pues efectivamente aquí parece que, como bien decía el video, pues hay una conspiración de Estado, porque si el dinero para la muerte lo paga un ministro del gobierno, es la primera prueba de que el video era cierto. Pero cuando vuelvo a echar a los policías de mi despacho y digo, sigan todo el rastro, y me vienen con la contabilidad del despacho de Rodrigo Rosenberg, donde el cheque fue asentado, digo, pues eso ya no cuadra, porque el dinero de una sicariato es por naturaleza clandestino. Pero cuando a continuación me vienen a decir, mire, le hemos tomado declaración a la secretaria, y la secretaria dice, desde la semana antes don Rodrigo dijo, cuando llegue el cheque de Panamá, que además no era un cheque de Luis Alejos, era un cheque de una empresa financiera dirigido a otra empresa financiera, cuando llegue el cheque de Durlin, se lo llevan ustedes a Francisco Valdés. Y le volvemos a preguntar al piloto y me dice, sí, la secretaria, que se llama Evelyn, me dio este sobre y me dijo, llévaselo a Francisco Valdés. De manera que si resulta que el teléfono celular se lo llevaron a Valdés, si el dinero también se lo entregaron a Valdés, pues parece que esas eran las pistas. Hemos seguido las pistas a donde nos han llevado. La consternación, el día que supimos que el ministro no era, era mayor todavía, porque ahí es donde dijimos, no nos va a creer nadie. Hasta hace una semana nosotros hemos estado discutiendo si convenía ocultar o poner de manifiesto ese dato. Bueno, como es un dato irrelevante, como el ministro no tuvo nada que ver, mejor no lo digamos.
¿Pero qué relación había del ministro?
Porque tenían relaciones de negocio. Rodrigo Rosenberg y él, y el ministro le debía dinero y se lo pagó. Y con ese dinero que llegaba de Panamá es que Rodrigo Rosenberg ordena que sean pagados los Valdés, que a su vez tienen que pagar a los sicarios. Pero el ministro es ajeno por completo a eso. Nosotros dijimos, ¿qué hacemos? ¿Ocultamos ese dato que es irrelevante en realidad o lo ponemos de manifiesto? El riesgo de que no nos hubieran creído si nosotros ocultamos el dato y más tarde, por la razón que sea, aparece, es lo que nos llevó a decir, ¿para qué tenemos nosotros que esconder nada? Enseñamos todo y cada cual que llegue a las conclusiones que quiera. Nosotros damos las nuestras y en su día el tribunal tira las suyas.
¿Qué opina del condicionamiento de los hermanos Valdés Pais? Incluso hasta condicionan el cambio de la jueza.
¿Cómo condicionan?
Sí, sí, dice que se presentan ante la justicia, se someten, pero a cambio de una serie de condiciones, incluso hasta que cambien a la jueza.
Pues Verónica Galicia, eso lo desconocía, pero en todo caso me parece que son muy representativos de un sector de la sociedad que no se han enterado que hay una constitución vigente que establece el principio de igualdad ante la ley. Todos los guatemaltecos son iguales ante la ley. Aquí no se hace justicia a la carta. Ellos no pueden elegir el juez, les toca el que les toca, como nos pasa a todos los mortales, y ellos tendrán que someterse a la acción de la justicia para poder ejercer el derecho de defensa. Mientras sigan escondidos, yo creo que es un sinsentido, que hay una sala de apelaciones que les ha dado la razón, pues está bien, tal día hizo un año, que ellos puedan estar accionando, recurriendo, recusando o amparándose mientras no se ponen a disposición del tribunal, porque parece que es una lealtad procesal mínima si yo voy a pedirle algo al juez, presentarme ante él, no hacerlo escondido, tirando la piedra y escondiendo la mano. Lo que ocurre es que hay un sector social de alto nivel en Guatemala que jamás se ha sometido a la autoridad de los tribunales de justicia, y por eso los tribunales están tan desacreditados. En este caso, los hermanos Valdés tendrán que argumentar lo que ellos tengan que argumentar, asistidos por sus defensas, pero tendrán que someterse a la ley como se somete todo el mundo en Guatemala.
Esta supercúpula, que podríamos llamarle cierto sector empresarial, ¿tienen también, de alguna manera, han descubierto ustedes algunos grupos clandestinos de Se sabe de ejércitos particulares, se sabe de muchas cosas.
Sí, pero en este caso lo único que hay es lo que les hemos contado. Es un hombre que está desesperado, que por alguna razón decide que poniendo fin a su vida va a provocar el cambio que él cree que se tiene que dar en el país, y que como no sabe con quién, no sabe por dónde empezar, pues recurre a estos familiares. Y les pregunta, ¿ustedes conocen a alguien? Lo que nosotros hemos reconstruido es que ellos le dicen sí, le ponen en contacto con su guardaespaldas, que se llama Wilfredo, alias el vaquero, y este a su vez con otro señor que se llama Manuel, alias Memín, y ahí empieza la cadena en la que un empresario contrata por solicitud de un abogado a un grupo de asesinos. Eso desgraciadamente es bastante frecuente en Guatemala. La gente desconfía de la justicia y se cree que el país se soluciona tomándose la justicia por su mano, pero ya ve las consecuencias, acaba uno matando a un ser querido.
Seguro. En el caso del asesinato de los Musa, el embajador de los Estados Unidos aseguró que si sí tiene apoyo del FBI, ¿cómo marchan? ¿Cuál es el apoyo y cómo marchan las investigaciones ahí?
No le puedo dar detalles, pero es cierto que en ese y en otros casos el FBI y otras agencias canadienses y europeas nos están ayudando. Como le decía antes, este es un esfuerzo de solidaridad que incluye a Estados Unidos, a Canadá, a casi toda la Europa Occidental, a la Unión Europea como tal, y en América Latina a Chile, a Uruguay, a Colombia, a Argentina, también a México, que son países que nos han prestado sus funcionarios, que nos dejan algunos de los mejores especialistas que seguramente también necesitan allí, pero que se los prestan a Guatemala por un rato para ayudar a este país a salir del marasmo en el que se encuentra desde el punto de vista de la seguridad y la justicia. Yo creo que es una oportunidad única para que Guatemala la aproveche.
En una de sus declaraciones, doctor, usted mencionó que el exministro de Gobernación, Salvador Gándara, utilizó un helicóptero, presentó a un supuesto testigo, Juan Pérez León, de los Pitágoras, y trató de inculpar a miembros del Partido Patriota. En este caso, ¿cómo va la línea esta de investigación y lo demás con Gándara?
Mire, esto es una circunstancia que se produjo en los primeros días del mes de junio, el 5 de junio, si no me acuerdo mal, de 2009. Este testigo, que también se llama Ovidio, que tiene varios nombres y aparece y desaparece, lo conocimos por primera vez en Chimaltenango, donde lo presentó la PDH y lo llevaron a la Fiscalía de Quetzaltenango, y allí hizo una primera declaración. La Fiscalía nos avisó, fuimos a por el testigo, nos lo trajimos a Guatemala, le tuvimos interrogando 3 días, le pagamos el hotel, le pasamos la prueba de polígrafo, que la pasó fatal, con unos dientes de sierra que usted no se puede imaginar. Su credibilidad era nula. Lo que pasa es que mezclaba cosas que conocía y que eran verdad de la banda de los Pitágoras con cosas que inventaba y que no tenían fundamento alguno. Pero nosotros, lo mismo que hemos hecho con todas las pistas, agotamos las posibilidades de investigación. Nos fuimos al edificio Tikal Futura, buscamos las cámaras de seguridad de los estacionamientos, porque según él, allí Roxana Valdetti había pagado a los sicarios, y una vez que comprobamos que eran patrañas, pues lo descartamos. El individuo desaparece como el Guadiana, y unos días después vuelve a aparecer en Quetzaltenango, y allí tenemos un incidente de seguridad grave con la PNC, y después el individuo otra vez desaparece, y por tercera vez aparece el día 5, cuando el ministro llama a la comisión y dice, hay un testigo que tiene una prueba clave que va a desentrañar toda la verdad sobre el caso. Claro está, yo digo a los investigadores, vayan con el ministro. Es nuestro deber, si la pista es fiable como si no. El ministro, como ustedes ya saben, que es lo que expusimos el martes día 12, no lo podíamos decir en ese momento por la reserva, pero lo pudimos decir el 12 de enero, se los convoca en el aeropuerto, se los lleva al hangar presidencial, los monta en un helicóptero, los lleva a San Marcos, a un pueblo que se llama San Luis, si no me acuerdo mal, y allí en un campo de fútbol donde el helicóptero aterriza, pues entrevistan al testigo, que resulta ser otra vez el Ovidio o no sé con qué otro nombre lo ha mencionado usted, que vuelve a contar la misma historia, y esta vez involucra a un diputado, creo que Paniagua, del Partido Patriota de Quetzaltenango. Pero es otra vez, no se cree que no lo comprobamos, también hicimos las comprobaciones oportunas, pero era lo mismo, nos hacía perder el tiempo. Y en ese momento hicimos una protesta escrita. Hoy sí le puedo dar el detalle, porque anteayer no me lo sabía de memoria, pero lo hemos comprobado. En esas semanas yo mandé 4 cartas de protesta. La primera al ministro de Gobernación, la segunda también al ministro de Gobernación, y como no se solucionaba nada, la tercera y la cuarta fueron dirigidas al vicepresidente de la República. Todas ellas con copia a los embajadores de los cuatro países más cercanos que de alguna manera podían servirnos como testigos de honor: Estados Unidos, Canadá, España y Suecia. Y en todas ellas también al presidente y al propio ministro de Gobernación, poniendo de manifiesto obstrucciones a la investigación que se venían produciendo, tales como que cuando vamos a hacer un allanamiento, pues aparecen allí individuos no identificados con unas cámaras grabando y tomando fotografías a los investigadores del MP, de la CICIG y de la DICRI que están en el lugar haciendo su trabajo.
¿Cuál fue la respuesta de ellos, la reacción del vicepresidente? Porque ya conocimos que el ministro de Gobernación no lo respondió, pero el vicepresente...
No, sí respondían bueno, diciendo, le hemos preguntado a la PNC y no son, le dice la DIGICI que tampoco son, no son servidores públicos. Bueno, pues esa es la razón por la que una carta fue reiterada con otra, luego con otra y luego con otra. Pero la del 5 de junio, la del incidente en la que el ministro invita a la comisión a desplazarse en ese helicóptero de la Casa Presidencial, se produce el incidente el 5 y la carta, creo, porque lo hemos comprobado esta mañana, el día 9. Y a partir de ahí ya no hay más incidentes, después de esas cuatro cartas.
¿Y ustedes investigaron quiénes eran los que los estaban siguiendo o...?
Sí, claro, hicimos lo que pudimos y levantamos la información que pudimos. En una, pues me parece que se decía que era PNC, en otra se decía que era DIGICI, en otra se decía que eran distintas instituciones, y estas instituciones siempre respondían por escrito diciendo que ellos no habían sido. Pero nosotros, donde pudimos, fotografiábamos a quienes nos fotografiaban y teníamos la prueba documental de que no nos estábamos inventando un pretexto, sino que verdaderamente nos estaban sometiendo a vigilancia. En fin, esas fueron, digamos, las refriegas propias de un momento muy confuso. Fueron extendiéndose más o menos durante un mes, y aproximadamente a mediados de junio eso cesó y nosotros pudimos seguir ya trabajando con mucha tranquilidad.
O sea, su personal no se siente acosado entonces.
Ahorita en aquel momento sí era un problema, problema, porque algunos de mis mejores investigadores pues vieron su cara descubierta publicada en primera página de los periódicos, lo cual era un riesgo serio para su seguridad, porque buena parte no solamente de la protección que merecen, sino del éxito del trabajo que realizan, es que no sean conocidos. Pero si salen en primera página del periódico, dígame cómo después van a infiltrarse en el gallito a ver si encuentran a alguien que esté involucrado en una conducta criminal. Pues tú me decías, está el de la CICIG, está en el periódico en primera página. De manera que sí, que era una protesta fundamentada, porque no estaba justificado y porque además de por sí la misión es bastante peligrosa, pues no incrementemos innecesariamente ese peligro, ¿verdad?
Volviendo a los patriotas, ¿se han acercado a ustedes los dirigentes del Partido Patriota, doctor?
En aquel entonces hubo varios contactos, ahora no. Pero sí, en aquellos momentos sí, claro, porque los dirigentes del Partido Patriota, tanto Otto Pérez Molina como Roxana Valdetti, yo creo que incluso también el diputado Paniagua, pues claro que leían el periódico, y cuando vieron eso, pues no sé si ese día o al día siguiente vinieron, y nosotros les dijimos, no tengan pena, que ya hemos hecho las averiguaciones oportunas y hemos llegado a la conclusión de que ese señor, que por tres veces fracasa en la prueba del polígrafo y cuyas versiones son absolutamente increíbles, porque nos dijo dónde supuestamente se había grabado en Quetzaltenango el video de Rodrigo Rosemer, quien habría llegado en helicóptero, y nos fuimos a Quetzaltenango a buscar el lugar, hicimos las comprobaciones oportunas y vimos que era mentira. Quiero decir, no tiramos ninguna pista a la papelera sin comprobarla, y comprobamos miles.
Obviamente, si sí, no solo es el caso Rosenberg, es el... Obviamente fue el plus estos días. ¿Existe cierta impresión que otros casos no menos importantes han quedado varados, doctor? ¿Cómo marcha el caso Parlacén, por ejemplo?
Mire, son casos como el de Musa, y ese es fácil comparado con este otro que usted me menciona ahora. Son casos donde tenemos que hacer arqueología policial, porque si uno llega en caliente a la escena de un crimen, pues tiene algunas posibilidades. Si llega un mes tarde, pues es mucho más difícil. Pero si llega un año o dos años tarde, y donde además las investigaciones ya están prácticamente culminadas y los que se supone son los acusados, bien o mal acusados, ya están sometidos a disposición del tribunal, etcétera, pues es todavía más difícil. Pero en fin, en esos casos, en el de Víctor Rivera, en otros casos que están por ahí casi olvidados, seguimos trabajando. Ahí sí, lo que pasa es que tenemos que pedirles que nos dejen ser prudentes y que nos dejen ser discretos, porque ustedes nos preguntan, y si les decimos poco, la gente se descorazona, y si les decimos algo, los criminales quedan avisados, de manera que no es algo en lo que debamos insistir y profundizar. Yo espero que ustedes
comprendemos totalmente eso. Los casos de corrupción, doctor Castresana, obviamente han también generado y levantado comentarios, ¿verdad? Uh-huh. Especialmente en los medios escritos, las investigaciones de si siguen los casos de corrupción, ¿cómo va?
Es lo mismo, mire, vuelvo a llamar la atención sobre el artículo 1 del Tratado de Creación de la CICIG, que dice que nosotros perseguimos los crímenes cometidos con ocasión de la actividad de estas estructuras clandestinas. Alguien se preguntaba, bueno, el propio interesado lo ha procurado hacer valer ante los tribunales, ¿por qué nosotros estábamos persiguiendo al expresidente Portillo? Y lo hemos dicho también, sin muchos detalles, ya lo explicaremos donde proceda, que será en el acto del juicio, que nosotros entendemos que las conductas delictivas de las que se acusa al expresidente Portillo, que son conductas de delincuencia económica, son básicamente sustracción de fondos públicos del Ministerio de Defensa, son objeto de nuestro conocimiento porque fueron cometidas con ocasión de la actividad de estructuras clandestinas. Si hubiera sido un hecho de corrupción desnuda, simplemente un administrador, por mucho que sea el presidente de la República, pero podía ser más humilde, que se apropia de los fondos encomendados a su custodia, no sería de nuestra competencia. O sea, el mero delito económico, sin más, no es de nuestra competencia. Ahora bien, si hay quien sustrae fondos para nutrir con ellos las arcas de estructuras criminales, entonces sí.
¿Qué opina el hecho de que el expresidente Portillo alega que es persecución política y que la CICIG está siendo presionado por la supercúpula económica a la que él estuvo presionando en su gobierno?
No, ahí sí no debemos contestar, okay. Porque nosotros con los inculpados dialogamos en el juzgado, es donde debemos discutir con ellos, pero no en los medios. Desde el principio lo dijimos, que no se debe litigar por los medios, y nosotros creo que estamos cumpliendo con ese principio. No discutimos ahora mismo, por ejemplo, con los abogados de los hermanos Valdés. Ellos hacen las alegaciones que quieran y nosotros vamos al juzgado y las discutimos, porque ahí es el terreno donde se debe producir ese debate. Ojalá el debate político se produjera siempre en el Congreso y el debate judicial se produjera siempre en los tribunales. Muchas veces ustedes les hacen el trabajo a instituciones que no albergan las discusiones que deberían, o el diálogo que deberían albergar.
Claro, no podemos olvidar el caso de nuestro compañero Rondo Santis, también el doctor ocurrido el año pasado.
Nosotros no estamos investigando directamente ese caso, pero alguna información tenemos y no apunta otra vez a que hubiese alguna estructura clandestina detrás. Más bien parece que era un caso de delincuencia común. Pero estamos, igual que le digo de Rosenberg, le puedo decir de este caso, completamente abiertos a rectificar esa hipótesis si tenemos una evidencia de que estamos equivocados. Si a mí mañana me dicen, no, es que este señor publicó tal información que molestó a tal estructura clandestina y fue por eso que lo mataron, tomamos el caso. No podemos tomar todos los casos, porque son miles de delitos, pero este sería un caso paradigmático, el asesinato de un periodista por aquello que ha informado. Si es verdad que hubiese sido cometido por una de estas estructuras, sí sería de nuestra competencia.
¿Cuál es su opinión a propósito de periodistas, el comportamiento de los medios de comunicación en el caso Rosenberg, que es muy... muy muy ilustrativo para tal efecto?
Pues mire, yo creo que están ustedes en general, claro, siempre hay excepciones, pero en líneas generales yo creo que están dando un ejemplo a la ciudadanía. En primer lugar, porque hay algunos destacados periodistas, que ahora, por ejemplo, puedo decir, Óscar Clemente Marroquín, que conocía toda o casi toda la verdad por razones personales y familiares, porque él estaba muy cercano a Rodrigo Rosenberg, pues desde el mes de junio. Y ha guardado esa verdad, que era una bomba informativa de la que la hora se podía haber enriquecido. Imagínese si la dosifica y va sacando un trocito cada semana. ¿Cómo hubiera subido su tirada? Y la ha guardado por un deber cívico de confidencialidad y de lealtad con una investigación que él entendía y sabía que se podía perjudicar publicando de antemano cosas que debían mantenerse confidenciales. Pero como Óscar Clemente Marroquín, ha habido otros directores de periódicos a los que en estos meses nosotros hemos tenido que llamar pidiéndoles, algunos muy recientemente, por favor no publique usted tal cosa. Y en general hemos tenido una muy buena acogida y yo creo que un sentido de responsabilidad profesional muy alto. De la misma manera, le diré que me parece también un ejercicio de honestidad, que en general es importante subrayar, de aquellos periodistas que hicieron sus columnas, sus editoriales en el mes de mayo, en el mes de junio, arremetiendo muy duramente contra el gobierno por el hecho de Rosenberg, dando por cierta, casi como una verdad bíblica, la información contenida en el video, y que no han tenido empacho en rectificar y con honestidad profesional decir, pues mire, en aquel entonces creímos de buena fe que la verdad era aquella, y ahora que se nos ha demostrado que la verdad es otra muy distinta, pues la asumimos y la respetamos y la patrocinamos, porque no solo la CICIG tiene que hacer entender a los guatemaltecos, es un deber muy importante de pedagogía de los medios de comunicación.
No, seguro. Esperaríamos obviamente ese mismo comportamiento, medios que de pronto, como usted dice, se ponen a litigar, realmente forman, son juez y parte de una vez calificando. ¿Y qué esperaría usted en estos próximos, con los otros casos de alto impacto, doctor, siempre relacionados a medios de comunicación?
Mire, yo creo que los medios han aprendido mucho también, que de alguna manera podemos sentirnos humildemente orgullosos de que esa pedagogía que hemos procurado llevar a la PNC y decirle, mire, es que las cosas se hacen así y no se hacen así. Al MP, por ejemplo, usted ya no verá a los fiscales haciendo declaraciones públicas con tanta alegría como las hacían antes, o a los propios jueces, ya es más raro. Ese respeto por la reserva de las investigaciones es un respeto que hemos conseguido extender también a los periodistas. Hoy los periodistas en las ruedas de prensa que nosotros damos preguntan ordenadamente, con respeto, cuando al principio era como una lluvia atropellada de preguntas, un guirigay donde no se entendía ni la pregunta ni la respuesta, y ellos han entendido que una rueda de prensa bien organizada tiene que ser ordenada y que de eso se benefician todos, porque todos escuchan muy bien al periodista que pregunta, mientras sus compañeros callan, todos escuchan la respuesta, pueden anotarla, y para todos, para las notas de todos ellos, aprovecha. Yo creo que eso es parte del ejercicio pedagógico, es decir, juguemos por las reglas, no hagan trampas, no filtren interesadamente, no acepten noticias que no puedan comprobar, no publiquen cualquier tontería con la alegría de quien tiene una exclusiva sin preocuparse de si es veraz. Hoy en día los periodistas hacen un trabajo, creo yo, mejor, por lo menos en tribunales, que es la parte de la que yo me encargo, mejor que el que hacían hace 2 años. Me parece que es de justicia reconocerlo.
Doctor, usted pronunció una frase que desnuda obviamente nuestra realidad: Guatemala se está muriendo.
Sí, sí, yo no he podido rectificar esa frase a siglo XXI, porque es verdad que la dije. Ciertamente el contexto no era ese. Yo no dije Guatemala se muere en el sentido de Guatemala es un país fallido. Soy bastante más optimista que lo que podría desprenderse de esa frase. Yo creo que Guatemala es un país con enormes posibilidades, es un país sobre todo muy joven, más de la mitad de su población están rozando los 18 años y tiene un extraordinario futuro. El contexto en el que yo decía, Guatemala es como un enfermo al que nosotros estamos recomendando las medicinas y el tratamiento, pero si no se toma las medicinas y no sigue el tratamiento, Guatemala se muere. Claro, ese contexto es distinto, ¿verdad? Pero de todas maneras, el titular, si ha servido como llamada de atención, pues yo lo suscribo. Yo creo que Guatemala tiene que despertar, y eso se refiere por una parte a los ciudadanos que tienen que ser responsables de lo que ocurre, del devenir de su país, que por desgracia no pueden permitirse el lujo, como sí se pueden permitir ciudadanos de países que funcionan mejor, de ir una vez cada 4 años a echar un voto en una urna, y ya se desentiende porque los poderes públicos funcionan a la perfección. Como aquí los poderes públicos son muy deficientes, pues el ciudadano se tiene que involucrar más y tiene que ejercer todos sus derechos constitucionales y expresarse y manifestarse y protestar y litigar y denunciar, lo cual es todo extremadamente democrático y muy bueno para la salud de la convivencia del país. Todos los derechos constitucionales hasta que se desgasten. Pero al mismo tiempo, que es un derecho y que es una invitación por mi parte, es una responsabilidad, y ahí sí es un llamamiento mucho más serio para las autoridades. Para ellos no es una posibilidad, es un deber. Primero, porque se les paga el sueldo, y segundo, porque tienen a su cargo que las instituciones funcionen. Instituciones como esas que mencionamos del sistema de seguridad y de justicia, que han cerrado el año con un 96% de fracaso, pues no pueden seguir en esa actitud, tienen que cambiar radicalmente, tienen que cambiar completamente, porque ¿cuándo va a ser el día que lleguemos a contemplar la realidad de Chile, donde el porcentaje es exactamente al contrario? Hay un 98% de casos resueltos y un par de casos de cada 100 que, por desgracia, pues no se consiguen resolver. Pero ustedes tienen derecho a tener un 98% de éxito.
La fórmula, la receta, como usted le llama.
Claro, y nosotros por eso decimos, y no es otra vez, porque también sale luego el nacionalista que dice, ya están estos extranjeros diciéndonos lo que tenemos que hacer. Si no es eso, ya están los técnicos, que no se trata de ningún país que viene a imponer nada, y menos la ONU, que no tiene agenda política en ninguna parte, y desde luego no la tiene en Guatemala. Si se trata de un equipo de profesionales, yo no recibo instrucciones del secretario general. Y yo no le doy instrucciones políticas a mis funcionarios. Ellos, los especialistas en violencia de género, dicen hay que hacer esto, esto y esto con la Fiscalía de la Mujer. Pero son recomendaciones técnicas. Y los especialistas en legislación que tenemos son los que dicen la ley del amparo está muy mal, se presta al abuso de los abogados litigantes, hay que cambiarla en este y este aspecto. es una recomendación puramente técnica. Es eso, es el médico que le dice: usted tiene usted que dejar de fumar y se debe beber y tiene que tomarse estas pastillas, una por la mañana y otra por la noche. Usted no se las toma, usted se muere. Pero ese es el contexto en el que yo dije aquella frase.
Okay. En torno a esta dramática realidad que debemos afrontar cada día los guatemaltecos, doctor, ¿qué espera del organismo ejecutivo? Específicamente en el ámbito siempre de la receta, específicamente el gobierno, ¿qué espera usted?
Mire, si yo no soy político y la verdad es que si uno se pone en los zapatos del gobernante, pues uno entiende que hay una emergencia alimentaria y que hay una batalla en el Congreso y que no te aprueban siempre lo que tú quieres, cuando tú quieres y como tú lo quieres. O sea que no soy yo el que le tengo que decir ni al presidente ni al fiscal general lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Yo solamente digo con toda la sinceridad de que somos capaces y con la calificación profesional de un equipo que es muy bueno, que eso sí... puedo decirlo porque no es mi persona, sino que es el del grupo de profesionales que trabaja con nosotros, que somos casi 200 personas, que esto es lo que con toda la honestidad creemos que el país necesita. Y claro está que queremos que se implemente, no por nosotros, porque el éxito de la CICIG nos es importante, pero es importante sobre todo para Guatemala. Y no tenemos dónde meter esos colaboradores eficaces y tenemos una estimación de como 300 presos de máxima seguridad en el próximo año. Pero si no hay dónde guardarlos, pues entonces más vale que no los detengamos, porque los van a escabechar en el preventivo de la zona 18. Es la verdad.
Sí.
Y la
triste.
Fiscalía de la CICIG está desbordada hace ya un año, no es que es ayer. Es que hace ya un año estaban sobresaturados de casos. Es que no se puede llevar al mismo tiempo el caso Rosenberg y el del Bus nicaragüense y el de Víctor Rivera y el de Parlacén y cuántos casos más. Y los pobres fiscales de la CICIG lo que hacen es que se queman y se van.
¿No aguantan?
Claro. Pues no aguantan, ¿cómo van a aguantar la presión? No están protegidos, no están reconocidos.
¿Cuánto le han renunciado?
Cobran apenas un bono que me parece que son 2.000 quetzales al mes, de diferencia con el trabajo muy cómodo que harían sin ningún riesgo en cualquier otra fiscalía. De manera que o cuidamos de ellos y les protegemos y les ponemos coches blindados y nos encargamos de sus familias, etcétera, o se nos van, se queman. Han ido rotando, no les sabría decir, pero es que además no solamente es que no han recibido... eso que necesitan, un seguro de vida, una retribución digna, un vehículo en condiciones, seguridad para ellos y para sus familias, sino que no tienen tampoco el reconocimiento en la institución. Nosotros hemos pedido hace meses que uno de ellos sea nombrado jefe de sección para que la fiscalía tenga una jefatura como tienen todas las demás fiscalías, pero eso no se produce. Y hemos pedido que les pongan más despachos, más mesas, y no se los ponen. Y hemos pedido que dupliquen la plantilla, y no se duplica. Y el fiscal general me dice: no tengo recursos. Bueno, yo no sé de dónde tienen que salir los recursos, pero estamos hablando de cantidades ridículas en el contexto de un presupuesto que ni siquiera se agota todos los años. Porque toda la seguridad y justicia de Guatemala cuesta 4.000 millones, incluyendo gobernación con todos sus departamentos, el organismo judicial y el MP. El MP de Guatemala cuesta 615 millones. El organismo judicial no llega a 1.000 millones. ¿Qué resultados creen ustedes que van a obtener con eso?
Triste. La elección del fiscal general, ¿van a vigilar ustedes?
Sí, ya estamos vigilando. Desde la propia comisión de postulación nos preocupa mucho el modelo, para empezar. Lo hemos dicho ya, lo dijimos cuando se constituyeron las comisiones de postulación para los magistrados de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelación. No entendemos qué legitimidad tienen los decanos de las facultades de Derecho para elegir al titular de un órgano constitucional del Estado. No tienen legitimidad democrática. No quiere decir que no sean personas honestas y capaces, pero eso, que era un mal menor en los años 80, porque era mejor que un decano, en vez de un dictador, eligiese al fiscal general, en aquel entonces era una buena idea, pero hoy es un disparate. Y si hay que cambiar la Constitución, habrá que cambiarla, pero ya. ¿O qué? ¿Va a ser para el siguiente fiscal general en 2014? Sí. Pues háganlo ya. Estamos a tiempo, es en mayo, estamos en enero. Pero si no se hace así, vamos a asistir al que en este caso, claro, no son tantísimos puestos como los que había que cubrir en el último trimestre del año pasado. Pero es igual, aunque sea solo un puesto, vamos a asistir a la misma romería de candidatos y va a haber que tacharlos otra vez y se van a formar escándalos y vamos a estar ahí perdiendo un tiempo y unas energías.
Pero vale la pena, fiscal.
absolutamente.
Perdón, doctor.
Sí, fiscal también, sí, yo soy fiscal. Claro que vale la pena, porque es el depositario de valores esenciales en un Estado de Derecho. Es el que decide en qué casos se ejerce la acción penal, pero nos hemos cansado de decir, primero, que el nombramiento del fiscal es fundamental, que hay que transparentarlo y que tiene que haber una persona honorable.
¿Cuál es el perfil? Justamente eso, el perfil.
El que dice la Constitución, eso está bien, es un jurista de reconocido prestigio, intachable, que tenga la autoridad, que tenga el perfil para dirigir una institución que tiene que ser muy dinámica porque tiene que hacer frente a un fenómeno de criminalidad terrible. Y lo hay, es cuestión de encontrar quién es y de elegirlo con toda la transparencia.
¿Cuánto apoyo han tenido, usted califica de 1 a 10 el trabajo del actual fiscal, José Amílcar Velázquez Zárate?
Amílcar Velázquez nos ha apoyado en términos razonables. Uh-huh. Nosotros cuando pedimos la sustitución de quien con anterioridad desempeñaba esa magistratura, fue porque no había manera de poder trabajar en equipo, y en este caso con la persona hemos tenido una relación cordial. Yo diría que el único caso, que además ustedes lo conocen, en el que hemos tenido discrepancias relevantes ha sido el de Álvaro Matus. En todos los demás pues ha habido dificultades técnicas, pero que se han solventado entre equipos jurídicos que actúan de buena fe y que procuran ponerse de acuerdo. El problema es la institución, no es la persona. Esta persona ha trabajado, yo creo que honestamente, nos ha ayudado en lo que le ha correspondido y nos ha dejado hacer en lo que nos correspondía a nosotros. Pero es la institución la que está dejada de la mano de Dios.
¿Qué opinión tiene de nuestra Policía Nacional Civil?
Lo mismo. La Policía Nacional Civil, pues yo no sé si tiene que ser refundada, porque padece una corrupción endémica, pero no vaya a creer que mucho más que el MP o que el OJ, que también tienen su corrupción endémica, y en la que tampoco, instituciones en las que tampoco se están implementando las depuraciones o las acciones disciplinarias que permitirían devolver confiabilidad a estas instituciones. Son instituciones de las que la gente no se fía, y la gente tiene muy buenas razones para no fiarse. La policía en ese sentido está más o menos como las otras. Yo no sabría hacerle una diferencia cuantitativa, porque la corrupción no da estadísticas. Entonces no sé si es un 10, un 15, un 40% de la institución la que está contaminada, pero está muy contaminada. Es un hecho, yo creo que es un hecho innegable, y lo medimos no tanto en lo que conocemos de las cosas que hacen, sino en lo que vemos de las que no hacen.
¿Qué espera del organismo judicial, más allá del incidente por la protección de la jueza, pero qué espera usted del organismo judicial?
Mire, esta Corte Suprema, que está recién elegida y que inició su andadura hace apenas 3 meses con algunas decisiones muy esperanzadoras de algunos antejuicios que dieron hacia adelante después de haber estado muchos meses o a veces más de un año detenidos, tendría que... yo diría, para no depender en cuanto a la valoración que hagamos de ella, de este o de aquel caso concreto o de una decisión esporádica, un plan de trabajo serio, un plan de trabajo comprometido para acabar con la situación de práctico colapso en el que se encuentran los tribunales de justicia. Esa propuesta que está haciendo la Cámara Penal de Modificación Legislativa es porque los tribunales rinden poquísimo, ponen muy pocas sentencias, ponen 3 o 4 sentencias a la semana, cuando, por decir, y no digo que sean los mejores del mundo, pero en Madrid los tribunales pueden poner 8 o 10 sentencias al día, los tribunales de 3 magistrados, y los jueces de lo penal, es decir, los jueces unipersonales, donde yo ejercía, ponían 15 o 20 sentencias al día. Porque en realidad no es tan complicado, es decir, un robo es el señor, el policía que le vio, la víctima, la prueba circunstancial o la cámara, no sé qué, en 20 minutos o media hora eso queda visto para sentencia, y por la tarde ese juez en su casa escribe la sentencia y la mañana siguiente está publicada y notificada. Pero aquí el rendimiento es bajísimo, eso tiene que cambiar.
Sí. Y no solo en eso, en muchos sectores del país, y por eso es que estamos como estamos en muchas cosas, doctor. Del Congreso de la República, especialmente, ¿qué espera? Sí.
Mire, yo me gustaría que el Congreso llegase, posiblemente además no en lo que es la agenda de la CSIC, sino que es una agenda más amplia de seguridad y justicia, porque hay otros proyectos que no avalamos nosotros, que vienen de distintas bancadas, que son buenísimos y que también merecen ser acogidos, hacer una agenda de emergencia, una agenda de urgencia, de seguridad y justicia, y que en un trimestre aprueben todas las leyes que el país necesita para ponerse al día en materia de seguridad y justicia, y que las pongan en vigor y que doten presupuestariamente las instituciones para que esas leyes se implementen. Porque una cosa es aprobar la ley, se crean los tribunales de alto impacto, ah sí, pero ¿y el edificio? y los coches y el personal. Entonces hay que poner dinero, no solo hay que poner palabras.
Ah, claro. Doctor, bueno, ya al final de nuestra entrevista, estamos muy agradecidos por su comparecencia. Ya.
Quisiera recordar, porque me parece importante, antes de que vayamos al final, sí. Mire, para aquellas personas, insisto, de buena fe, que todavía no estén convencidas de que lo que hemos contado de Rodrigo Rosenberg es la verdad, o es esa verdad provisional que humildemente sometemos a su conocimiento, con la mejor de las intenciones, porque estamos convencidos, pero no pretendemos que se convenzan por fe, sino porque vean, por favor, consulten la página web de la CICIG, que es www.cicig.org, y ahí está el informe que yo desplegué durante 90 minutos con todos los detalles, y están las imágenes, que lo vean allí, y después, si siguen sin convencerse, pues están en su derecho.
Sí, sí, es una esperanza para los guatemaltecos, y hay mucha esperanza en que ustedes contribuyan mucho en nuestros problemas judiciales, doctor.
Pues nos queda poco tiempo, por eso era ese llamamiento un poco dramático. Es hasta septiembre de 2011, pero ustedes saben perfectamente que 2011, que ya es un año electoral, pues es un año muy malo para aprobar presupuestos o leyes en el Congreso, que es uno de los motores de los cambios que se tienen que producir. De manera que yo diría que los cambios que tienen que darse se tienen que dar en 2010. De manera que por eso yo hacía ese llamamiento, si usted quiere, con tintes dramáticos, pero muy enérgico, a las autoridades y a los ciudadanos, decir, espabílense, porque este país no aguanta tanto tiempo, este país necesita hacer los cambios que se requieren ya.
Para
modificar la Constitución, si hay que modificarla, hágase una ley de la carrera, la modificación en materia anticorrupción, la cárcel de máxima seguridad, la fiscalía especial, las escoltas y los vehículos para los jueces, hay que hacer eso ya, porque después los resultados se van a tardar. Pero si usted no hace eso, si no pone ahora los recursos personales y materiales, entonces los resultados no van a venir nunca, ni ahora ni después. Y la CICIG se va en septiembre de 2011 y no va a quedar nada. Y el fracaso no es nuestro, el fracaso va a ser, la frustración va a ser...
Puede prorrogarse, ¿verdad? Obviamente.
No puede prorrogarse porque el acuerdo ya no prevé una prórroga, ya hubo una prórroga. Bueno, supongo que se podría crear otra o se podría volver a firmar un tratado y pasar la ratificación del Congreso. No sé cuál será el escenario en ese momento porque tendría que ser objeto de una nueva negociación entre Guatemala y las Naciones Unidas. Podría imaginarse también otra cosa distinta, digamos más pequeña, que consolidase los logros, si es que hay algunos logros que consolidar, pero es que en este momento lo que nosotros sentimos es que se producen avances y esos avances sufren retrocesos dramáticos. Yo ponía el ejemplo del programa de protección de testigos. Nos gastamos muchísimo dinero. Trajimos expertos de Estados Unidos. Le pedimos a la Unión Europea que financiara para armar un programa decente de protección de testigos. Y al día de hoy no nos han matado un solo testigo. Pero nos los van a matar porque el MP no puede pagar los alquileres de las casas y los van a desahuciar y los van a poner en la calle. Y ahí están las organizaciones criminales esperándoles. ¿Cómo puede ser que un programa que ha costado millones implementar, que ha significado meses de trabajo, capacitación de policías y de fiscales, que hemos traído expertos de Colombia, que hemos traído expertos de Estados Unidos, se vaya a ir al garete simplemente porque no hay dinero para pagar el alquiler?
Es un llamado a la conciencia del mismo Congreso, el mismo gobierno.
Y al despertar de las autoridades y de los ciudadanos. El día que maten un testigo, ustedes lo pondrán en primera página y ya lo dijo la CICIG, que los iban a matar, claro. Pero entonces reaccionemos antes de que los maten. Los jueces, los fiscales, nosotros nos estamos pasando de nuestro presupuesto porque cuidamos de quien no nos corresponde cuidar. Si en eso tiene razón el presidente de la Corte, la CICIG no tiene por qué andar cuidando de los jueces. Pero claro, si no los cuidan ellos, ¿qué hacemos?
Y si no los cuidan ustedes, se destruye todo el trabajo realizado.
Claro, pero es que además no es decir, no los cuidamos y además les damos el caso Zacapa y les damos el caso Rosenberg y les damos el caso Parlacén y les damos el bus nicaragüense. ¿Qué hacen? Renuncian. Es que es lo que está ocurriendo. Ustedes lo saben ahora, en diciembre, se han intentado cubrir varios juzgados infructuosamente porque los jueces designados, sabiendo que era el caso Rosenberg, el juzgado número 10, por ejemplo, según recibían el nombramiento, renunciaban antes de tomar posesión. Pues claro, ¿a quién le da la patata caliente y no le da guantes? Pues se queman.
Por supuesto, sale corriendo. El presidente decía ayer que el 41% de los homicidios estaban vinculados de alguna manera al narcotráfico. ¿Cuál es su percepción de eso?
Yo no tengo una cuantificación, pero seguro, porque la presencia de los grupos transnacionales de la delincuencia organizada es cada día más preocupante. Tienen mucha presencia, tienen mucho poder, hay zonas del territorio donde prácticamente no hay otra autoridad que ellos y se han venido a coaligar en una simbiosis peligrosísima para la seguridad pública del país con los grupos locales que estaban aquí desde siempre. Entonces, si usted añade a las familias tradicionales del narcotráfico, las familias mexicanas, colombianas, etcétera, y a esos les alía con las maras, que son los que distribuyen al por menor en las barriadas de las grandes ciudades, pues estamos listos. Claro, hay que reaccionar, y hay que reaccionar pronto, y hay que reaccionar haciendo un despliegue excepcional de medios, porque hay un problema excepcional de seguridad. El hecho de que las maras o los grupos de extorsionadores puedan tirar granadas contra los autobuses llenos de pasajeros debería ser una llamada de atención muy seria a una situación de descontrol de la seguridad pública que tiene que ser abordada con medidas excepcionales. Y ese es el contexto. Si no se trata de decir, declaremos un estado de excepción, no. Se trata de decir, sentémonos y démosle vida a ese Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia que se firmó hace casi un año y que hoy está casi en coma. Pero es que tienen que firmar todos los partidos. Yo quiero ver ahí al presidente de la República y al general Pérez Molina firmando juntos un documento en interés del país. Porque ahí no hay partidos.
Esto del pueblo. Doctor, estamos muy agradecidos por su presencia y esperamos que no sea, pues, que abordar otros temas, ¿verdad? En una próxima visita. Es la radio más escuchada del país. Tenemos una cobertura nacional y pues ya tendremos Castresana para hasta el 2011, o dadas las circunstancias.
¿Quién sabe? No, de momento aquí estamos. Estamos trabajando y estamos con buen ánimo. Por eso le digo, yo ese titular de Guatemala se muere, yo creo que daba la sensación de derrotismo, de abandono o de... No. Era en ese contexto. Es decir, Guatemala se muere si es un enfermo que le dan una medicación y no se la toma. Esa era la metáfora, pero es una metáfora real. Guatemala no está muerta, está muy viva, pero necesitamos que la juventud, que los que pueden realmente reclamar los cambios, le pongan con todo el ejercicio democrático que eso significa, la presión necesaria a los políticos dentro del juego de un Estado de Derecho para que estos tomen las decisiones que el país necesita urgentemente.
Claro, doctor, muchas gracias por haber asistido a Sonora. Y ya, ¿qué comida le gusta más ya de nuestra comida, de nuestras comidas típicas, doctor?
Todas. Yo llevo varios años ya en América Latina, como de todo. La verdad es que sí, afortunadamente tengo buena salud, tengo un poquito de colesterol y esas cosas, pero me gusta todo.
Ah, bueno. Bueno, pues así que la próxima vez ojalá que sea en mejores ambientes, ¿verdad?
Sí, ojalá que tengamos cosas que
celebrar.
Mire, yo creo que la elección de Rosenberg, que es una elección triste y es una elección amarga, tiene que ser vista positivamente. Yo creo que se ha demostrado que hay funcionarios públicos guatemaltecos honestos y confiables, y que ahora, después de 2 años trabajando con nosotros, están muy bien capacitados. Sí, uh-huh. Saben cómo investigar. Lo que tenemos es que asegurarnos que crezcan, que estén debidamente protegidos, que estén debidamente dotados de medios materiales, y ustedes van a poder sentirse orgullosos de ellos. Ya se deberían sentir orgullosos de ellos. Yo ponía en septiembre el ejemplo, pero lo reitero, de la operación que nosotros hicimos el día 11 cuando detuvimos a los 10 sicarios. Es una operación en la que intervinieron 260 personas. Apenas 20 eran internacionales. El grueso eran policías y soldados guatemaltecos y fiscales y agentes de la DICRI y de la DINC, y a los policías, que se decía qué desgracia que policías sean sicarios, los detuvieron policías de la PNC, que eran honrados funcionarios.
Los buenos.
Y los procesaron fiscales, pero esos son los buenos, que son el tesoro de Guatemala. Hay que mimarlos, no hay que abandonarlos.
Pues ojalá que sea así, y que las autoridades también sigan los consejos de CICIG, que hoy por hoy nos está dando una lección, ¿verdad?, de cómo enfrentar la situación en el país. Señoras y señores, muchas gracias, doctor Carlos Castresana, y con lo que quiera usted concluir su presentación aquí en Sonora.
No, gracias a ustedes. No había venido nunca al estudio, pero me ha gustado mucho. Cuando ustedes quieran, volvemos, dentro de la disponibilidad de tiempo, que es un poco limitada, pero con mucho gusto volvemos otro día.
El doctor Carlos Castresana, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, aquí en Sonora, la radio de las noticias.